Manual de Ciencia.
Bienvenidos a Manual de Ciencia. Frecuentemente hemos hablado en este espacio de las últimas fronteras de la ciencia. Hemos explicado cómo científicos españoles comparan las bacterias de Río Tinto con la posible vida en Marte. Hemos desplegado cómo los científicos han conseguido reprogramar nuestras células para curar enfermedades o cómo robots investigan automáticamente las rías gallegas. Hemos llegado a las fronteras de la ciencia, pero nunca hemos mirado más allá. ¿Dónde está el límite de la ciencia? ¿Hasta dónde llega la física, las matemáticas, la química? Para resolver estas preguntas tenemos con nosotros al subdirector del Grupo de Investigación Ciencia, Razón y Fe de la Facultad Eclesiástica de Filosofía de la Universidad de Navarra, don Santiago Collado, que es físico y además sacerdote. Bienvenido a 98.3 Radio.
Muchas gracias.
El asunto de los límites de la ciencia está más que nunca de actualidad tras el avance del próximo libro del físico y experto en agujeros negros, Stephen Hawking. Sobre este libro ha dicho usted que la física da de sí lo que su método permite. Asume entonces que hay un límite de la física, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Hay un límite en la física, como en el resto de las ciencias naturales, porque, bueno, lo real, en definitiva, no se limita a las simples transformaciones materiales. La realidad es más que transformaciones materiales y, por tanto, la física, si realmente es lo que ocurre, se mueve en ese ámbito, en el ámbito de las transformaciones, en predecir lo que va a ocurrir con la materia, en poder prever y controlarla, pues eso tiene un límite y es un límite que con el que los físicos pues se topan habitualmente en su trabajo. Aunque realmente eso no significa que haya un límite perfectamente determinado, porque cada vez podemos conocer más cosas, pero hay ámbitos de la realidad que escapan propiamente de lo que es estrictamente el ámbito de la física, que es el de las transformaciones materiales.
Uh-huh. Este límite, esta línea en el suelo que dice lo que se ocupe, de qué se ocupa la ciencia y de qué no, que también afecta a todas las ciencias, no solo a la física, es sencilla. ¿Cómo se hace una línea de este tipo? ¿Cómo se puede marcar qué es o no materia de la ciencia?
Bueno, sencillo no es. De hecho, en el siglo XX ha sido un tema recurrente en la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia se ocupa precisamente del alcance y de qué tipo de verdad nos aportan las ciencias. Límite definido no hay. Por ejemplo, ha habido filósofos de la ciencia. Popper es uno de los más conocidos, que habló del criterio de demarcación de la falsabilidad. Eso ha sido un criterio que se ha propuesto, como otros, al principio era de la verificación. Pero realmente hoy en día ese tipo de criterios de delimitación de lo que es ciencia y de lo que es, por ejemplo, filosofía, pues están muy, muy difusos, ¿no? Y nadie se atreve a establecer un criterio claro de cuál es esa línea. O sea, esa línea, propiamente hablando, no existe. Lo que sí se puede decir es lo que me parece que he dicho antes, que, por ejemplo, la ciencia, la física en concreto, y también incluso la biología, ¿no?, pues no les compete pues fenómenos que son del ámbito espiritual. Hay fenómenos de ámbito espiritual en los que la física no tiene nada que decir ni puede decir nada. Bien, tienen manifestaciones físicas y por eso, digamos, la física pues puede estudiar muchísimos fenómenos. Y no hay un límite definido, pero sí llega hasta donde su método, que es el estudio de esas transformaciones físicas o de energía o materiales, pues da de sí, ¿no?
Uh-huh. Es un límite de la ciencia, pero no de la racionalidad humana, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, porque hay un peligro de que hasta aquí llega la ciencia y el resto pues no es racional, es algo irracional.
Ah, claro, claro.
Y también hay otro problema de qué pasa con las humanidades.
Claro, claro. No, pues por eso decía lo anterior, ¿no? Que efectivamente hay fenómenos y hay realidades. Por ejemplo, la realidad del amor, pues yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que es algo real, que podemos querernos. Hay muchos niveles de consideración de lo que es el amor, y a veces pues muy diversos, pero está claro que eso se puede estudiar, se puede razonar, forma parte de la racionalidad humana. y queda fuera del ámbito de la física. Es decir, que hay cosas, hay realidades que un método científico como el de la física o como el de la biología no alcanzan, y sin embargo son susceptibles de poder pensar y razonar y hacer razonamientos plenamente coherentes y con el mismo rigor o con dentro de su método con un rigor pues tan grande como el que se puede hacer en esas otras ciencias, ¿no?
Según se ha filtrado en la prensa, en el libro de Stephen Hawking se defiende que el universo puede crearse a sí mismo de la nada, por lo que la intervención de Dios y la existencia de Dios es totalmente artificial. Don Santiago, como físico, ¿tiene lógica su afirmación? Desde el punto de vista... Usted es físico.
Sí, sí, sí. Hice físicas. Y aquí se da... Es un caso típico de superposición de planos. Es decir, de hacer una afirmación dentro de un ámbito y entenderla en otro ámbito distinto. Porque cuando yo digo en física que el universo se crea de la nada, en el fondo esa palabra nada no tiene el mismo significado que cuando la estoy empleando en un ámbito, por ejemplo, metafísico, filosófico. Porque la nada es una noción que es nada. Es decir, es como lo que incluso se coincide más con lo que nos dice el sentido común, ¿no? de lo que es la nada. En cambio, cuando se está utilizando en física esa palabra, tiene un sentido técnico muy preciso, que no es la nada que nosotros estamos pensando. No es la nada de la que hablamos cuando estamos diciendo que Dios hizo el mundo de la nada.
Ya.
Sino que se puede hablar de un vacío cuántico, se puede hablar de también de otras maneras, pero en el fondo es un estado de la materia. Un estado de la materia que algunos identifican con la nada porque no es un estado que sea, digamos, material en el sentido de que esté compuesto de partículas, sino que es un estado energético o un estado que se describe, porque ya a esos niveles pues se pierde un poco el contacto con el conocimiento ordinario. Lo que ocurre a niveles microscópicos, a niveles cuánticos, no es fácil de imaginarse, es más, imposible muchas veces de imaginárselo. Entonces uno trata de trasladar objetos mentales que son de nuestro ámbito ordinario a un ámbito en el que no se pueden aplicar. Entonces, en concreto, en cuando se habla de la nada o del vacío cuántico, de las fluctuaciones cuánticas, etcétera, en el fondo es un estado de la materia que no lo podemos describir nada más que matemáticamente.
Y desde el punto de vista teológico eso no se puede sostener.
Por supuesto, vamos, es decir, desde el punto de vista... La teología en el fondo no es una disciplina irracional. La teología se sirve de la filosofía para entender una revelación y para profundizar en ella. La teología es una elaboración racional de la revelación. Y desde luego no puede ir contra la razón, por tanto, ¿no? Entonces, claro, decir que el universo se crea de la nada es contrario, por supuesto, a la fe, que nos dice que el mundo, el universo, está creado por Dios. Pero es que, además, no solamente contradice la fe, sino que contradice la razón. Contradice la razón porque
la
nada no puede surgir nada, ¿no?
Para el ciudadano de a pie, la física más compleja, más elevada, le suena casi como la teología. Esos estados cuánticos casi suenan a lo que hemos estudiado en el colegio. En el
sí.
¿No hay un peligro de que el actual prestigio de determinados científicos o de la ciencia en general les dé carta blanca para ir más allá de su cometido?
Sí, es lo que ocurre con bastante frecuencia, de hecho. Este es un caso, este físico, pues en sus libros, que deberían ser de física, hace incursiones en temas que salen de su método. Por una parte, pues es una manifestación de que cualquier persona que piensa se plantea los grandes temas, y en concreto el tema por antonomasia es la existencia de Dios. Por tanto, efectivamente hay muchos físicos, y algunos muy, muy conocidos y muy mediáticos, por así decir, que yo pienso que se dan cuenta que hablar de Dios vende. Y entonces, vamos, sin juzgar intenciones, por una parte está la preocupación por plantearse los grandes temas, pero también, por otra parte, no hay que ser ingenuos, hay gente que se da cuenta que hablar de Dios, a favor o en contra, y en contra tiene un público, tiene su público, y eso vende.
Pues don Santiago Collado es subdirector del Grupo de Investigación Ciencia, Razón y Fe. Gracias por estar en 98.3.
Gracias a vosotros.
Yo soy Ignacio de Lorenzo, 98.3 Radio.